Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Profesor, buen día, bienvenido una vez más.
Buen día, Chino. ¿Qué tal?
¿Cómo está, Juan?
Bien, muy bien, por suerte.
Bueno, te habíamos convocado ya hace algunos días porque aun cuando esto no tiene las urgencias que tuvo la guerra en su momento y demás, es un tema que es recurrente, es un tema no solo de soberanía nacional, sino que tiene que ver con intereses muy concretos, que tienen que ver con la razón histórica por la cual Malvinas es territorio de nuestro país. Y queríamos consultarte, a partir de tu condición de investigador y de preocupado por esta cuestión, ¿dónde estamos parados? Porque lo último que hemos escuchado y visto en las imágenes es que Inglaterra ha traído una plataforma de exploración y eventual explotación petrolera. Dicen que hay un yacimiento increíblemente rico y grande. También dicen que el petróleo es de mala calidad. Yo no sé si es para la tribuna todo esto. ¿Dónde estamos parados y qué hacemos nosotros los argentinos para, en resguardo y en preservación de esto que consideramos, creo que legítimamente, que es nuestro?
Vuelve a ser un tema recurrente. Me acuerdo hace exactamente a mediados del año pasado que estábamos con el diputado Mario Cafiero en ese momento charlando de esta misma cuestión. Digamos, ¿dónde estamos parados? Hay que preguntarle precisamente a la Cancillería cuánto hay de cierto en los informes económicos que están manejando, en los informes de materia de recursos naturales que se están manejando entre el gobierno que maneja el gobierno británico como para alentar las exploraciones y la capacidad que tengamos nosotros para verificarlo. De hecho, la Argentina ha hecho un fuerte trabajo de verificación que se concluyó el año pasado de manera tal de cumplir con los requerimientos de la Organización Marítima Internacional dentro de la ONU para establecer la plataforma continental y ver qué pertenencia hay en la plataforma continental, porque esto excede estrictamente al territorio de las Islas Malvinas, sino que es, hay que considerarlo como parte de un paquete que tiene que ver con los fondos marinos, las Islas Malvinas y la Antártida. Digo, ¿cuánto hay de cierto en hay petróleo? Algunos señalan hay una reserva fantástica, algunos señalan que puede ser una reserva similar a la de Irak, otros señalaban que en realidad ese petróleo está, pero es de baja calidad, por eso el pozo que se abrió y que se investigó se cerró, y ahora vuelven otra vez a abrir un segundo pozo según las nuevas informaciones. Con lo cual, la pregunta es, ¿estamos confiando en lo que nos están diciendo otros? O sea, el problema es que nosotros estamos diciendo, en nuestros medios, principalmente nuestra ciudadanía se informa principalmente por lo que dicen otros y no tenemos una fuente concreta, efectiva, correcta desde la República Argentina que diga no, hay tal, porque nosotros no podemos nosotros a partir de la guerra de Malvinas no podemos explorar en esa zona porque violamos lo que vendría a ser la zona de exclusión británica, o sea, la zona de responsabilidad de los británicos, y los británicos ganaron a partir del conflicto de 1982. Entonces nosotros no podemos tener una presencia efectiva.
Ahora, con los avances tecnológicos que existen, estoy hablando de los satélites, esto tampoco es posible ni siquiera tener un approach, una primera impresión.
Deberíamos, al no ser experto en imágenes satelitales, habría que preguntarle a quién es, uno puede saber, en definitiva, por los satélites, qué es lo que hay debajo del lecho, pero uno no puede saber ni cantidad, ni calidad, etcétera, etcétera. Uno puede detectar dónde están las zonas, pero uno, en definitiva, tiene que ir materialmente, como se está haciendo, abrir el pozo, sacar muestras, ver si eso sirve o no.
Quiere decir que
el satélite nos puede decir algo,
nos puede
dar indicios, que probablemente es lo que se está discutiendo a otro nivel, mientras nosotros estamos hablando acerca de, bueno, si hay, qué indicios de petróleo hay, probablemente los haya, pero cuánto y qué cantidad y qué calidad el satélite no lo va a probar.
Pero, Juan, hablabas de un trabajo hecho el año pasado en Cancillería.
Sí.
¿Y ese trabajo, con qué base
fue? Fue trabajo a partir de la cooperación entre la Cancillería, la Armada, el Ministerio de Defensa, a través de los elementos de la Armada, fue con los recursos tecnológicos con los que la Argentina cuenta, delimitar la plataforma, qué es la plataforma continental, cuánto nos corresponde a nosotros y qué es lo que se está reclamando a la ONU como plataforma continental, producto de que en el 2013 no solamente se va a reconocer digamos, la responsabilidad y la explotación de la zona económica exclusiva 200 millas, sino que también se va a reconocer las 300 millas o la extensión territorial y la propiedad por parte del Estado, desde la extensión territorial hacia más de las 300 millas. Ajá. O sea, ese es el trabajo que se hizo. No sé, es un trabajo de averiguar qué es lo que hay. Se supone que en el Atlántico Sur hay nodos polimetálicos, oro, magnesio. Algunos señalan que hay petróleo. Como encontró Brasil recientemente, justamente enfrente de la zona africana, digamos, donde apareció petróleo en África, dijo: esto es misma base geológica, exploremos, aparecieron los recursos de gas y petróleo, hay gas también. Entonces, pero ¿cuánto de eso hay y qué es lo que la Argentina maneja y sabe? Por ahora no es, por lo menos, información pública desde el punto de vista de que él se haya dado a conocer. Es todo o por trascendidos o por lo que dicen los británicos que hay, lo que nosotros decimos que hay, y no está muy claro. Digamos, lo que sí está claro es el reclamo que tenemos nosotros sobre el
¿pero somos erráticos?
¿En qué sentido erráticos?
Digamos, como nación, porque ¿por qué llegamos a la guerra? Fue una explotación política que pretendió hacer la dictadura, que hizo, que mandó, y cada vez que se avanza más en la investigación se descubren las condiciones que fueron mandados esas tropas, con qué infraestructura, con qué armamento, ametralladoras que después de X cantidad de disparos se doblaban los caños por la alta temperatura. Es decir, en esas condiciones, fuera del coraje, no era posible enfrentar al principal ejército de la OTAN.
Creo, ahí tengo una pequeña disidencia, como a digo. A ver, en primer lugar, era una guerra. Se podía enfrentar al segundo ejército de la OTAN, el primero era Norteamérica, el segundo era el británico, en las condiciones tecnológicas en que la Argentina estaba presente. Sí, porque la ventaja tecnológica, sobre todo en tierra, no era tan desigual. Digo, inclusive ciertos los fusiles que tenían tropas nuestras eran inclusive hasta mejores que los fusiles con los que venían los británicos. Posguerra de Malvinas, los británicos reemplazan un fusil, determinados fusiles. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? ¿Qué es lo que ayuda a hacer Estados Unidos? Proveerle inteligencia que nosotros no teníamos, proveerle mejores armamentos desde el punto de vista del combate aéreo a los británicos, y proveerle principalmente toda la cobertura de satélites y la cobertura informativa que los británicos no tenían en relación a la guerra de Malvinas. El ejemplo de que la infraestructura fue importante, porque en definitiva hubiéramos tenido mejores armas, hubiéramos peleado mejor probablemente, pero con lo que teníamos, los británicos no les fue un picnic, no fue una guerra que no fue un trámite, exactamente. O sea, la Argentina le hizo valer la victoria. Y esto es fundamental, sobre todo para nosotros, que hace 25 años que venimos preguntándonos la cuestión Malvinas. Ahora, hay otro elemento que es importante: las tropas eran las adecuadas para ese conflicto, para esas circunstancias. Ahí claramente no, y ahí fallamos, ahí los británicos nos ganaron en profesionalismo. Digo, esto es un elemento que...
tenés un soldado con zapatillas de
básquet. Justamente. ¿Pero por qué? Y fíjense que cómo funcionan las relaciones internacionales. Era el temor de que, es sabido que Chile... Digo, si yo me paro en 1982 y hago toda la revisión histórica, los hermanos chilenos jugaron del lado británico, abiertamente jugaron del lado británico, al punto tal de facilitar territorio.
Yo responsabilizaría a la dictadura chilena, ¿no?
También, está bien, pero no, digo, en definitiva son gobiernos. Digo, no fuimos nosotros los que fuimos a la guerra, pero en definitiva, a consecuencia del gobierno, nosotros salimos perdiendo.
Por supuesto.
Ahí está el punto, digo... Entonces, el gobierno chileno en ese momento, o sea, los chilenos, con su gobierno al margen, jugaron su rol, digamos, de ser socio de los británicos, pero aparte no solamente eso, representaban en la visión general de la estrategia militar de ese momento un peligro. Entonces, con razón o no, y probablemente sin razón, porque habría que haber puesto lo mejor que se tenía en ese momento para enfrentar a los británicos. Se dejó lo mejor para enfrentar a los chilenos y se mandó a los hombres más valerosos que teníamos, pero peor equipados y peor entrenados a las Malvinas. Por este temor a enfrentar una guerra de frente o que Chile tratara de sacar una ventaja.
Entonces, bueno, ese es el análisis meramente militar.
Pero es que eso también influyó, digo, en la lógica de la lógica de ese momento. Digo, lo que tenemos que hacer es tratar de pasar a 1982 y ver ver el plano político y el plano militar. Ahora bien, ¿la guerra mejoró la posición de la Argentina? No, le empeoró, y no solamente la empeoró, sino que creó ahora una situación de hecho consumado, porque ya la base británica es tres veces más, por dar un ejemplo, es inmensamente superior a lo que fue en 1982. Ahora es un elemento de esa base, es un elemento de negociación política, es un elemento en el cual políticamente es utilizado por Gordon Brown para decir, si nos vienen a atacar, que fue lo que ellos decían en ese ahora, si nos vienen a atacar, nosotros estamos muchísimo mejor defendidos. De hecho, una operación similar a la que se hiciera en Malvinas, a nosotros nos costaría el triple.
Pero creo que era parte de defender lo que están defendiendo, que es la posibilidad de yacimientos.
¿Tres?
Y la ubicación estratégica de dominación que tiene, por lo menos en el teatro planteado del norte con el sur, tener un enclave, la isla Ascensión más al norte, más al sur las islas Malvinas. Hay, decías al principio de la charla, Juan, el tema de la Antártida, que no es un detalle menor frente a esto. Ahora te pregunto, el gobierno, a ver, nosotros, la diferencia cualitativa, a mi modo de ver, entre el 82 y el 2010 es que, entre otras cosas, además hay un agrupamiento regional que ya plantea algunas cosas en términos supranacionales. El gobierno hace pocos días protagonizó un episodio que fue el haber tenido unánimemente todas las voluntades detrás del reclamo argentino frente a Malvinas en la reunión en México, ¿verdad? Uh-huh. Esto no es un detalle menor y establece una diferencia cualitativa.
Dos, me gusta esta forma en la que lo has planteado. En primer lugar, no hay una diferencia cualitativa, hay múltiples diferencias cualitativas. La primera, Argentina, con sus bemoles, con sus complicaciones, es una democracia.
No es un detalle, primer punto.
Por lo tanto, el gobierno británico tiene que lidiar con una democracia y no con una dictadura. Por lo tanto, la legitimidad no solamente del discurso, sino también de las acciones, son completamente distintas. Son ellos los que señalan siempre que las democracias no guerrean entre sí. Ahora, la democracia británica, en relación a la democracia argentina, discursivamente fue mucho más belicosa de lo que la democracia argentina fue. Primera diferencia cualitativa, somos dos democracias. Segunda diferencia cualitativa, como bien vos señalabas, América Latina, no por primera vez, porque en el caso de la guerra de Malvinas también América Latina acompañó a la República Argentina, solo que las conductas en ese sobrehecho consumado fueron completamente distintas. Teníamos a Brasil que no miraba, no decía nada, se mantenía neutro hasta que uno ve que algunos aviones Vulcans aterrizaron en Brasil en esa época. Digo, los chilenos le facilitaron su territorio para que los comandos fueran a atacar a los superétendar nuestros. Digo, para poner en contexto, en esta
cuando
vuelta,
Perú y Cuba,
cuando Perú, más Cuba, pero Cuba está lejos, Perú fue el que realmente nos ayudó,
jugó.
Digo, y es una cosa que nosotros todavía no hemos reclamado porque queda empastado con todo este tema de la guerra de la guerra en sí. Pero no importa. El otro elemento que es cualitativo es que ahora Brasil tomó fuertemente una posición de liderazgo, donde también juega su liderazgo regional.
Claro.
Porque toma la causa Malvinas. No, digamos, quisiera ser más, digamos, como más bueno o quisiera poder expresar más en términos de hermandad Latinoamérica, pero no es porque a priori le interesa Malvinas, sí porque le interesa el Atlántico Sur y porque sí Brasil está incrementando su poderío militar en el Atlántico Sur. Uh-huh. O sea, es Brasil hoy por hoy la principal armada del Atlántico Sur, por lo tanto que se le meta a Gran Bretaña le afecta a sus intereses, y sí. Malvinas es una buena excusa, sí. Digo, en ese sentido hay que leerlo, y dos, porque le sirve para validar dos cosas. Uno, la necesidad de que haya actores en el sur, lo cual está bien, ¿no? Digo, lo cual está muy bien, lo cual necesita validar actores del sur en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque la Argentina hizo el primer reclamo, lo hace sobre las Naciones Unidas, que es importante, que es un órgano legítimo, pero en el caso de Malvinas, Gran Bretaña todavía tiene poder de veto, por lo tanto es un dead end, es un camino muerto. Dos, entonces, validar su posición de yo tengo que estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y dos, validar su posición como yo no solamente privilegio mis intereses nacionales, sino también privilegio los intereses latinoamericanos. Uh-huh. Entonces hay una colusión de intereses. Digo, acá no hay bondad en el sentido que se suele utilizar discursivamente. Acá hay una importante colusión de intereses. Digo, y en ese sentido hay que ver también lo que está haciendo Chile, porque ahora Chile le cambia la situación estratégica a Chile, porque cuando yo me miro solamente en Malvinas, veo un árbol. Detrás de ese árbol está la Antártida. Hay una serie, disculpame, no sé si se puede hacer, pero hay una serie de buenos artículos en relación a esto en la revista Caras y Caretas, para aquellos que quieren Ajá. informarse. Ajá. El otro elemento es la Antártida. La Antártida, hay un tratado, el Tratado Antártico, que vence supuestamente en el 2041. Digamos, no es nuestro tiempo de vida operativa. Sin embargo, no, los estados es parte de la responsabilidad.
Tiempos históricos cuando uno, es otra historia.
Pues justamente, cuando uno mira los distintos sectores, uno ve que el sector argentino y el chileno se superponen, y nosotros nos peleábamos entre nosotros. Pero resulta así que cuando uno le agrega el sector británico a partir de las Islas Malvinas, uno ve que se termina tragando el sector argentino y chileno. Es mucho más grande. Entonces los chilenos dicen, bueno, ¿y ahora en esta con quién jugamos? ¿Con Gran Bretaña, como hicimos en el 82, o con la Argentina? Pareciera ser, digo, los gobiernos cambian, hay que ver cómo va a jugar Piñera, que es otro proyecto económico, pero sí otro proyecto político desde el punto de vista de lo que tenía con Bachelet, digamos, un hombre que está mucho más preocupado por insertar aún más a Chile en lo que vendría a ser, en lo que en los 90 llamamos estamos en el primer mundo. Pero pareciera ser que en este caso específico Chile está dando muestras de qué, de querer jugar con la República Argentina. Un proceso que también es común a los dos, porque saben los tiempos que se avecinan, están pasando activamente a controlar el mar. Y sus gobiernos,
a ver cómo es eso. Claro,
sus gobiernos están gastando plata en el instrumento naval, tanto en el comercial como en el militar. Porque para decirle a una potencia como Gran Bretaña, No, mira, acá vamos a sentarnos y vamos a hablar juntos, hay que tener con qué. Y Brasil se lo está diciendo a los Estados Unidos, no se está peleando con los Estados Unidos. No, son muy inteligentes, no se quedan solamente con la cuestión del discurso. Digo, dicen, y esto fue un poco también lo que hablábamos con Mario Cafiero en su momento, si yo quiero tener una posición frente a una potencia, tengo que tener con qué tener esa posición. Y tengo que tener con qué desde dos aspectos. Desde el aspecto comercial, yo manejo mi propio comercio y el 90% del comercio se hace en el mar, pero también tengo que tener con qué defender cuando vienen y se me intrusan. Me acuerdo que hablamos por el tema de la cuarta flota. Uh-huh. ¿Cómo yo decodifico la cuarta flota? Brasil, al tiempo que grita, hace. El problema que tenemos nosotros es que a veces gritamos y no hacemos.
A mí me da la sensación, no sé si tenés algunos minutos para quedarte o no, me da la sensación de que hay concatenación con otra temática política que tiene que ver incluso con el golpe de Estado del 76. Uh-huh. Y si me apurás, tenemos que ir más para atrás. Y si me apurás, vamos al año 30. Y si me apurás, vamos al Bicentenario. Porque no es lo mismo en la concepción meramente militarista el general Manuel Belgrano que el doctor Manuel Belgrano, ¿no? Uh-huh. Monteagudo, por ejemplo, personajes de nuestra historia que están en un rincón ahí tirados absolutamente. Hacemos una pausita.
¿Cómo no?
Y luego seguimos.
¿Cómo no?
UBA 90.5
UBA 90.5 MHz.
Vamos a charlar un poquito más con Juan, porque estamos hablando de un tema que nos interesa, yo creo, estratégicamente a la sociedad argentina. Ni a este gobierno, ni al que venga, ni al que pasó. A la sociedad argentina, uh-huh. Me parece a mí.
Estamos, recordamos, muy bien, sino con Juan Batalembe, él es profesor de Relaciones Internacionales Contemporáneas de la carrera de Ciencias Políticas de nuestra universidad.
Juan, gracias por estos minutos. Estábamos hablando, yo decía cuando te invité a escuchar este lindo tema, este valsecito, decía que me parece que uno puede ir y debe ir más atrás en el tiempo para explicarse, no para tomar partido por Pedro o por José, que es la fácil que nosotros solemos hacer y así nos va, ¿no? A mí me parece, tengo la sensación de que hay una actitud que tenemos como sociedad que no ayuda a tener un proyecto de nación. Digo en general, por supuesto que hay gente que sí tiene proyectos de nación frente a proyectos de rapiña que lo vemos con alguna frecuencia. Y hay toda una cultura en nuestra sociedad que ha contemplado, permitido y en algunos casos hasta impulsado aquella generación de gerentes nuestros, argentinos, de intereses extranjeros. Una palabra en desuso que alguna vez se usó, el cipayo, ¿no?
Sí, a ver, acá hay un elemento que es importante. Digo, ¿hasta qué punto, qué consideramos nosotros recursos estratégicos y qué estamos dispuestos a negociar con otros estados? Digo, en principio, esta cuestión del cipayo, de los gerentes extranjeros, de los gerentes nacionales que terminan gerenciando intereses extranjeros, le enfrentan todos los estados. El problema es que los estados, mejor dicho, quienes están al comando del estado, no limitan, pero sino regulan y hacen primar lo que consideran lo que son sus intereses estratégicos. Entonces, sí, encuentran límites, exactamente. Entonces, digo, no es que uno no ve capital internacional en Brasil, en Chile, en Venezuela, en Colombia, sino que la forma en que el Estado regula esas relaciones son importantes. Y muchas veces lo que hemos visto a lo largo de la historia son las distintas connivencias entre los que deberían ser regulados y los reguladores. Entonces, ahí aparece toda esta cuestión de, en definitiva, ¿por qué otros estados crecen y nosotros o no crecemos o perdemos? Perdemos capacidades, perdemos recursos, perdemos riqueza y en definitiva hacemos que nuestra sociedad sea más pobre.
Pero hay una concepción, vos fíjate, seguramente has viajado por nuestro país, y si has viajado por nuestro país, en la zona del noreste uno advierte que en nuestro territorio hay una absolutamente escasa población y la convicción de parte del Estado de que la frontera se cuida militarmente. Cruzás hacia el otro lado, en el caso del Paraguay, en el caso de Brasil, etcétera, y te encontrás con que ellos, por ejemplo en el Paraguay, cada tanto tienen un techito, tres chapas y un transmisor de radio, y emiten hacia nuestro país su onda. Culturalmente entran cuando nosotros culturalmente ni siquiera nos podemos comunicar dentro del territorio. Hay una concepción que es distinta. Hay un nacionalismo, me parece que mucho mejor entendido que nosotros.
Creo, a ver, recién hablábamos en el corte acerca de lo que es el nacionalismo. Digo, el nacionalismo no es solamente plantar bandera. No solamente, yo creo en aquellos nacionales que hacen crecer al ciudadano, digamos. Creo que no hay mejor proyecto nacional que es el que generar ciudadanos responsables frente al sistema político, frente al sistema económico, y frente a las leyes, digamos, básicamente. Hasta que no entendamos eso, se nos va a complicar porque vamos a jugar como una sociedad de juego de suma cero. Lo que gana uno lo pierde el otro, lo vemos constantemente entre el ejecutivo y el legislativo, y es todo juego de suma cero. Entonces digo, para mí la concepción nacional pasa, digamos, por cómo vos construís una sociedad un mito fundante. ¿Cuál es el mito? ¿Cuál es el mito que nos va a llevar al siglo al bien entrado del siglo XXI? Porque por lo general las sociedades todavía siguen funcionando a principio de mito. La resultante de ese mito es lo que vos señalabas de la radio que transmite, la creciente penetración que hay cultural desde las zonas vecinas, pero también, y a modo de defensa de la gente, no de esa soberanía militar, sino de esos ciudadanos argentinos que están en el noroeste y que van todos los días a la escuela, los gauchos que juran lealtad a la bandera y que también están presentes y que son casi más ciudadanos que nosotros porteños, que tenemos esa visión más cosmopolita, etcétera, etcétera. Digo, el gran problema de la Argentina, más allá de su extensión territorial, es que estamos peleados entre nosotros mismos. Y no estoy hablando a nivel político, o sea, no nos reconciliamos ni con cómo fue nuestro bicentenario, porque ahora estamos frente a un bicentenario y en vez de vivirlo como un festejo, lo estamos viendo como un trauma, porque empieza a aparecer la verdadera historia del bicentenario. Resulta así que hay como 400 verdaderas historias. Y por lo general, la verdadera historia es sacar a relucir lo peor de nosotros. Y después avanzar 100 años, la verdadera historia de 1910, y es sacar a relucir lo peor de lo que fue la generación del 80, que con críticas o no, digamos, porque que Piña hable en la televisión y que sea una persona muy respetada, puede criticar, pero tampoco destruir ciertos mitos fundantes, porque los mitos fundantes también ayudan al funcionamiento de la sociedad. O sea, hablábamos de Belgrano, y Belgrano fue un excelente abogado, fue un pésimo conductor militar, tuvo más derrotas que victorias, y eso no le quita valor a lo que hizo, el legado de Belgrano. Me explico, digo, yo parece, bueno, no sirvió, porque fue que aparece, ¿no? Militarmente fue un... Ahora, fíjate vos cómo hemos tratado desde el gobierno central a nuestros héroes. Belgrano, que fue el ejemplo que vos usaste, ¿dónde terminó? Entonces, estamos peleados entre nosotros.
De acuerdo.
Fíjate que hasta desde el punto de vista del discurso, la Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Y vuelvo al tema Malvinas. La Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Es verdad. El conflicto, digamos, perdón, es mentira. Digo, una cosa es hablar de conflicto militar y otra cosa es hablar de hipótesis de conflicto. Cómo vos te parás al otro es muy importante para saber cómo vos te vas a relacionar con el otro. Y acá te voy a dar un ejemplo. Vos no tenés una hipótesis de conflicto.
Para garantizar la paz.
Justamente. Vos no tenés una hipótesis de conflicto conmigo ahora. Pero si yo te robara a vos, y yo supiera que soy impune al momento de robarte, y vos tenés una hipótesis de conflicto conmigo, no necesariamente violenta, pero tenés una hipótesis de conflicto. Entonces, los estados grandes y chicos todavía tienen hipótesis de conflicto. No necesariamente, las sociedades tienen hipótesis de conflicto. Lo inteligente de nuestra democracia, lo inteligente de la democracia es que canalizan el conflicto por la vía institucional. Lo inteligente del movimiento de la Argentina en este momento, con la Cancillería, fue que logró canalizar el conflicto con el Reino Unido por la vía institucional latinoamericana. ¿Cuán efectivo va a ser? Es una carta abierta.
Bien.
Es una carta abierta.
Es un paso dado.
Exactamente. Pero eso es lo inteligente. Lo no inteligente es reconocer que vos no tenés conflicto. Que no existe, porque cuando vos decís, yo no tengo conflicto, yo soy bueno, yo soy el campeón moral de todas las cuestiones.
Pero ese es el otro extremo, ¿no?
Claro, pero es que en ese extremo también hemos caído. Entonces, yo no tengo conflicto, entonces no hago nada, pero el conflicto lo tienen otros conmigo. Entonces, y estos son caminos que van de la mano. Digo, Brasil...
Me estás hablando de que yo soy bueno y el problema es de los otros.
No, justamente, nosotros tenemos ese tema. Nosotros decimos, yo soy el bueno y los otros lo tienen conmigo. No, yo tengo mis intereses, el otro tiene sus intereses. Yo me paro en la posición de bueno. Al bueno, por lo general, se lo llevan puesto si no toma las medidas necesarias para que no se lo lleven puesto. Y nuestra sociedad es muy brutal en ese sentido.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Porque nosotros nos llevamos puesto al bueno constantemente.
Es extremista, sí, sí.
Entonces... Ojo, porque quedamos entrampados nosotros mismos en ese discurso que termina siendo utilizado por otros.
Sí, sí. Vos fíjate que durante décadas nosotros no tuvimos pasos fronterizos con el Brasil porque el militarismo, tanto de un lado como del otro, planteaba que la hipótesis de conflicto iba a ser la invasión del uno sobre el otro. Y esto nos llevó a fracasos eternos. El primer paso, que hoy afortunadamente se conserva, se ha incrementado, es el puente Tancredo Neves, uh-huh. aquel puente que inauguraron finalmente Alfonsín con...
Iba a decir Sarney, pero...
Sarney, porque murió Neves
siendo candidato
a la presidencia.
Exactamente.
Y por eso llevó, porque fue el iniciador de estas conversaciones, su nombre, el puente lleva su nombre. Pero esto fue apenas hace 25, 26, 27 años. Y antes...
Creo que en América Latina... A ver, de vuelta. Digo, Francia y Alemania tuvieron dos guerras mundiales, se llevaron puestos mutuamente y terminan hoy en un proceso de integración espectacular, que todavía sigue en proceso, pero...
Me parece que estás hablando de inmadurez nuestra, ¿no?
No solamente nuestra, sino latinoamericana, porque así como nosotros teníamos hipótesis de conflicto con Brasil, Brasil las tenía en ese momento con nosotros, gobierno militar.
Sí.
En realidad, hay otro mito, ¿no? Alfonsín Tancredo Neves, lo que hacen es disminuir al máximo todo lo que podía ser hipótesis de conflicto con Brasil. Por necesidades políticas, esto es gracioso, poco conocido, no gracioso, pero irónico, por necesidades políticas y por la idea de que nosotros estábamos más cerca de tener una guerra con Chile que con Brasil, el gobierno militar de Videla empezó a desandar el camino de violencia y agresión armada con Brasil. Es increíble, pero cuando uno ve historia y lee a autores como Mónica Hirsch, por ejemplo, los acuerdos de Itaipú Corpus que se firman uh-huh. entre Videla Videla y Figueredo son en parte para resolver una tensión que tenía que ver con el uso de un recurso natural compartido, que era uh-huh. la represa de Itaipú, pero al mismo tiempo como para decir, bueno, mira, el problema militar nosotros lo tenemos con los chilenos. Entonces, lo inicia Videla, lo cierra Alfonsín impecablemente, y el camino con la integración, el camino de la integración con Chile lo arranca Menem, que es lo pragmático de la República Argentina. Ahora, caminamos el camino de la integración, lo cual fue súper inteligente, fue lo que se podía hacer, pero al mismo tiempo, para caminar ese camino de la integración, nos olvidamos que Chile tiene intereses nacionales, Brasil tiene intereses nacionales, no en relación solamente a la Argentina, sino en relación al resto del mundo, y que uh-huh. aparte el resto del mundo, y sobre todo cuando hablamos de potencia, se meten en tus áreas de influencia.
Uh-huh. Entonces, bueno, acá hay muchísimo capital, tanto chileno como brasileño.
Lo cual es razonable, es un punto más, es esto que llamamos la interdependencia compleja, o esto que llamamos interdependencia. Digo, y nosotros nos quedamos a medio camino, bueno, nos quedamos con el discurso, pero ni supimos proyectar poder político y poder económico que se hizo Brasil y que hizo Chile sobre nosotros, uh-huh. sobre el resto de los actores. Y cuando nos aparecen situaciones de hecho consumado, como la que aparece ahora, no tenemos otra cuestión más que negociar que caminar por el camino de las instituciones latinoamericanas, con uh-huh. los límites que eso tiene, uh-huh. y declamar en cuanto foro, pero no tener un instrumento, ya sea económico, político, un instrumento económico y político para negociar con los británicos, que en definitiva son los actores con los que vos vas a tener que negociar en algún momento.
¿Nos falta eso?
Nos falta instrumentos. Uh-huh. No solamente el apoyo de América Latina, que es uno. Nos falta qué es lo que tenemos nosotros, qué es lo que somos nosotros. Uh-huh. Entonces, digamos, qué herramientas tenemos nosotros para negociar. Uh-huh. Y ahí es un debate que nos tenemos que permitir darnos y decir qué es lo que queremos ser nosotros en términos de capacidad de materias en los próximos 25 años.
Estás proponiendo salir de la puerta giratoria, digamos.
Claro, de esta cuestión de que tenemos un discurso que está alineado a un discurso del primer mundo, que es idéntico, no hay hipótesis de conflicto, la paz, pero cuando uno ve cómo se comportan las naciones todavía siguen teniendo hipótesis de conflicto, la paz es algo que se construye y se cuida y se hace con herramientas, con capacidad de materiales. Uh-huh. Es complicado.
Juan, muchas gracias por estos minutos, es importante sobre todo desde los medios de comunicación y de un medio como el nuestro, de la radio de la universidad, poder sentar las bases de un intercambio con información, sin manipulación, para ver de qué manera como sociedad avanzamos, porque bien decías vos, el siglo XXI, ya estamos adentro del siglo XXI, y algo tenemos que hacer en beneficio del conjunto. Vos hablabas de esta cuestión del Poder Ejecutivo y el Parlamento. Yo arranqué el programa hoy diciendo que el gobierno perdió 2-0 con relación a en respecto al día de ayer en el Parlamento. Pero esto no es un partido de fútbol, esto es una nación. Y lo tendremos que entender más temprano que tarde. Bueno, Juan, gracias por la visita.
Gracias a vos por la invitación.
Otro día. Por Radio Universidad.